Llegamos al último tramo de esta tertulia de viernes, donde vamos a escuchar a cada uno de los integrantes de la mesa con sus propios telegramas. Telegramas, emails, mensajes de texto, no sé cuán largo van a ser.
Yo quiero mandar un entrañable abrazo a dos entrañables amigos con quienes tenía que haber estado ayer y por razones de fuerza mayor no pude estar, que fueron homenajeados por la Facultad de Antropología. Me refiero a Daniel Vidar y a Renzo Pi. Vaya entonces con este mensaje lo que no pude hacer en vivo y en directo en la noche de ayer.
Dos grandes tipos, no sé cómo los están premiando, es una casualidad, son fantásticos.
Profesores míos.
Te noto un tanto escéptico con respecto a los premios, o a las distinciones, o a los títulos. No,
son las cosas de la vida.
Seguimos.
Ayer en la Intendencia de Montevideo, en el Salón Ernesto de los Campos, tuvimos un pequeño homenaje recordando los 15 años de un servicio público exitoso, que es el servicio de telefónico de atención a víctimas de violencia. Este servicio se inauguró como una propuesta del Movimiento de Mujeres, llevado a cabo por una comisión de mujeres, de las cuales voy a nombrar dos. La pastora Bence, que ayer estaba con sus 81 años recordando el episodio, y Lucy Barburo, que ya no está, pero que la recordamos, y después 8 mujeres más de los grupos de mujeres. Dimos impulso, fuimos a hablar con Tabaré, entonces intendente, caracolió, pero al final esto formó parte de una concreción de la intendencia. Y decía Elena Ganón, que se encargó de hacer la síntesis estadística de los casos, hay más de 80.000 llamadas en este periodo, que es este servicio es una de las cosas curiosas del Uruguay, en donde cambian los gobiernos y cambian los servicios, o se inventa reestructurarlos, o se critica lo anterior, ha tenido una total continuidad durante 3 gobiernos nacionales distintos y durante el mismo partido, pero distintos intendentes, y sigue funcionando como servicio público gestionado por una ONG, que es la Fundación Plemo, desde entonces, 15 años, y ha funcionado exitosamente y al servicio de la ciudadanía.
El mío es un telegrama de protesta. Estoy azorado con los nuevos carteles que está poniendo la Intendencia de Montevideo para anunciar los nombres de las calles en la zona de la Ciudad Vieja donde empezaron. Son imposibles de leer, no digo ya por una persona de más de 60 años, son imposibles de leer para un chico de 12 años con buena vista. Y realmente les sugiero, por ejemplo, la Rambla Sur, que los miren para ver lo que están instalando. Parece un tema menor, pero creo que no es un tema menor por dos razones. Primero, porque las intendencias tienen que empezar por hacer bien lo más básico, que es que la gente pueda leer el nombre de las calles por las que transita. Y en segundo lugar, no me parece menor por todo lo que falló. Esto no lo pararon en el momento del diseño, no lo pararon en el taller cuando se empezaron a imprimir las placas, no lo pararon en el momento en que se colocaron, y va a ser un sufrimiento, quién sabe, por cuánto tiempo para los montevideanos y para los visitantes de esta ciudad.
Yo no los había visto todavía, me quedo pensando, vamos a tratar de observar ese caso, ¿sí?
Los invito a que lo hagan.
Yo creo que la clínica oftalmológica que se acaba de inaugurar está provocada por eso. Yo no leo los carteles porque apenas si veo la chapa, pero comparto lo que dice Pablo. ¿Viste cómo?
Hoy andamos fenómeno, Mauricio.
Los carteles están para ser vistos, para ser...
El azul es invisible, ¿no?
Bueno, Carlos. Yo quería hacer mención a una cosa que pasó acá en la tertulia cuando tratamos el problema de Estora Enzo, cuyos representantes visitaron el Parlamento y explicaron que las cosas no iban muy bien y que esta empresa tiene otros proyectos en Brasil, en Rusia y en China, y que en la medida que este proyecto siga siendo el más atractivo para la empresa, será también donde desea invertir. Terminaron diciendo, señora Piaggio, lógicamente estos proyectos necesitan un entorno ambiental, político y social estable. Son cosas que hay que mirar atentamente. Era un paso atrás de lo que venía diciendo Estora Enzo. Yo comenté en aquel momento que la noticia era pésima y dije que no se puede legislar cada uno por su lado cambiando las reglas del juego. Y agregué que lo que se ha hecho con la propiedad rural y lo que se avisa que puede hacerse socializando la propiedad de la tierra asustas cualquiera. Daniel Ferrer, que es un hombre muy inteligente, uno de los mejores analistas que tenemos en este país, dijo: lo que se está haciendo en materia agropecuaria es una vergüenza. Empezamos con la ley 18092, que prohíbe la propiedad rural por acciones al portador. Esta ley no sirve para nada. Después agregó: la reglamentación tardó meses en salir, durante los cuales los negocios deberían detenerse. Y ahora que hay reglamentación, esto obliga a un peregrinaje dentro del cual se crean trabas y más trabas. A esto se agrega que la forestación quedó sin beneficio alguno, y a esto se agrega una ley que pretende erradicar la población en el interior, y que para esa finalidad dice que, como la ley tiene una finalidad social, cada vez que se vendan más de 1.500 hectáreas, el Instituto de Colonización podrá optar por comprar el 20%. Todo esto es una serie de cosas equivocadas y sin mayor sentido, que son penosas. Pero hay una muy buena noticia. La ley es del 24 de octubre, y el 24 de noviembre se publicó la iniciativa que tiene el Frente Amplio de derogar el artículo que le da a Colonización esa participación. Por otra parte, el propio Instituto de Colonización dijo que jamás va a hacer uso de ese artículo. Así que en realidad estamos mal, pero bastante bien.
Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Pablo da Silveira, gracias por acompañarnos en otra tertulia de los viernes.
Será hasta luego, a partir de las 5 en punto de la tarde.
¿A las 5? Ah, pues claro, volvemos al comienzo, ¿no? Dimos la vuelta. En la explanada vas a estar ahí.
En la explanada, a partir de las 5 en punto.
¿Cómo te reconoce la gente? ¿Qué vas a llevar puesto?
Cancionera bajo el brazo.